Bienvenida, Marta.
Muchas gracias. Qué barbaridad, ¿eh? Es que solamente pensar que estas cosas puedan pasar y además en el Hotel Rich.
Fíjate, donde hemos estado tantas veces, en tantos acontecimientos, donde tantas novelas están con el Hotel Rich como telón de fondo, ¿verdad?
Sí, desde luego que sí. Bueno, es que es parte de nuestra historia y bueno, en fin, son esas cosas que pasan de mala suerte.
De mala suerte, sí, señor. Así se titula la última novela de Marta, que está caliente, podemos decirlo. Todavía no lo has ni presentado, la novela.
No, la presento el día 27 en Hábito Cultural del Corte Inglés, a las 7:30 en Callao. Y hoy sale a la venta, hoy. O sea que está reciente, crujientita.
Pero bueno, vamos. Y vamos a contar que Marta, para la pregunta que haga Carlos Honorato en un ratito, vamos a sortear libros de Marta Robles. Por favor,
bueno,
Carlos.
Y si ya nos hace una firmita en el libro, ya mejor que mejor. Se lo lleva pues, uno personalizado.
Claro que sí. Pues el libro La mala suerte de Marta Robles hoy va a ser el premio para...
Va a ser muy buena suerte.
Va a ser muy buena suerte. Libro nuevo, segunda entrega del detective Roures, el ex corresponsal de guerra, hombre marcado por un pasado que siempre está ahí. Y Marta, tengo que decir que atrapa desde el minuto uno que uno empieza a leer esta novela, donde a mí me recordaba todo a casos recientes de jóvenes desaparecidas, tengo que decirlo. No podía estar más vigente la novela.
Bueno, es que de alguna manera el hecho de que haya habido algunas desapariciones tan mediáticas en los últimos tiempos me ha impulsado a abordar un poco esta historia, aunque como sabes no es el nudo argumental. Hay un quiebro en la novela que empieza con las desapariciones y luego va a por otros derroteros. Pero sí que es verdad que hay algo que a mí me preocupa muchísimo. Hay muchísimas desapariciones, miles y miles, y muchas de ellas no se llegan a resolver jamás.
Eso es.
Y desde que empiezan a saberse de ellas, están bajo el foco mediático, y entonces se empieza a mirar con lupa no solamente a los desaparecidos, sino a todos sus allegados, a todos sus familiares.
Que se convierten de víctimas en personas que ya están bajo, como tú dices,
bajo
la lupa. Mediática. Les empezamos a señalar con el dedo, incluso empezamos a dudar,
y como hay tantos casos que nunca se resuelven, hay gente que siempre está con la duda cerniendo sobre sus cabezas, ¿no? Es una cosa terrorífica. Fíjate, por ejemplo, los padres de Madeleine McCann, ¿no? que siempre, porque además hay algo que suele ser habitual, y es que el malo siempre está cerca en las desapariciones.
Ay.
En el 90% de los casos, con lo cual es muy fácil que siempre se piense algo sobre la gente que tiene relación con la persona que desaparece. Y además es que yo pienso que a cualquiera de nosotros, si nos ponen el foco mediático, miserias nos van a encontrar de alguna manera. Si tú estás bajo el foco mediático mucho tiempo, alguna miseria acaban por encontrarte, con lo cual es muy torturante pensar que al dolor tan terrible de una desaparición, a la frustración de no poder hacer nada, tienes que añadir ese aguante personal que tienes que tener respecto a lo que la opinión pública decide ver sobre ti.
Bueno, tengo que comentarles a ustedes que Marta Robles, la verdad es que este género, ya te quiero decir, lo dominas. Para ti es fácil, porque ya en el primer capítulo ya empiezas a pensar que esa chica que va andando sola por una carretera, después de que, en fin, el chico con el que iba se propasara, ella le dice que no, entonces él dice que baje del coche. A partir de ahí, ya todo lo que le empieza a ocurrir, uno duda de todos, del coche que le para luego. No duda del que la recoge y que es una cara conocida.
Ella no duda de quién la recoge, con lo cual sabemos que es alguien a quien conoce. Sabemos que el coche que la recoge justo en el día de la desaparición, la persona que lo ocupa, es alguien que ella conoce, pero no sabemos más.
No sabemos más. Maite López ha seguido muy de cerca no solo la novela, sino toda la carrera de Marta, así que...
Bueno, tan de cerca que me he leído la novela del tirón.
El tirón,
del
no tirón.
¿Qué contamos, Nieves? ¿Contamos
Oye,
cositas de la novela?
Hombre, yo,
o
por
le preguntamos
ejemplo,
a Marta...
vamos con
decía.
Las protas.
Venga.
O los protas, porque hay también algún hombre,
bueno,
pero...
mujeres
la
muy
mujer,
fuertes, ¿eh?
Amanda... la madre, que además el nombre de Amanda ya dice mucho.
Amanda es un personajazo, pero hay alguno que impacta más, ¿verdad que sí?
Sí, por ejemplo, la jueza.
La jueza es...
La jueza que huele a qué,
Marta, al mizcle blanco.
Porque podemos decir que es la segunda, bueno, no sé si es la segunda parte o es el segundo caso, el carismático detective Roures en
a menos de 5 centímetros.
La novela olía a violetas,
sí,
y en esta huele a lo que huele a una mujer poderosa.
Al,
¿no?,
mizcle blanco, sí. La verdad es que en A menos de 5 centímetros era una constante. La novela olía a violetas de principio a fin y además la protagonista femenina era una mujer muy frágil, con la mirada a violeta, que olía a violeta. Esta que huele al mizcle blanco de frágil no tiene nada. Hace lo que le da la gana y vuelve loco a quien le da la gana. Es una tía muy contundente y muy capaz.
En la novela se habla mucho de maltrato, se habla mucho de mujeres, pero no mujeres frágiles, mujeres que se presentan ante la adversidad y que dan un paso al frente, aunque estén en distintas situaciones, desde la protagonista, si podemos decir así, desde la niña desaparecida hasta la madre, hasta la madrastra.
Todos. Todas las mujeres son mujeres muy potentes. Unas nos van a gustar más, otras nos van a gustar menos. Pero además a cada uno le va a gustar de una manera distinta. Porque si te fijas, yo he construido los personajes de tal manera que están vistos desde distintos puntos de vista de los otros personajes con los que comparten novela. Entonces, no es lo mismo cuando tú tienes la percepción de lo que el marido siente de la madre de la niña desaparecida que lo que siente su amante, o lo que siente un amigo, o lo que siente... Entonces, al final los personajes son poliédricos y cada lector va a decidir si le gustan o no y por qué.
Cuidado con los spoilers, que no queremos decir nada y vamos ahí como...
Nada, yo ya me he leído el final.
De puntillas.
No lo creo.
Siempre empiezo por el
pero
final.
Pero no puedes leer el final en este libro, por favor.
Bueno, le pido a Marta nada más que unos minutos porque estamos en contacto con el inspector José María Benito para que nos cuente si se sabe algo más de la investigación por ese derrumbe, si se sabe algo más de los atrapados, que quizá en estos momentos es lo más inquietante. José María Benito, hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
¿Qué nos puedes decir de esa última hora que nos ha cambiado por completo el programa?
Pues sí, lo has dicho tú. Efectivamente, ahora lo que más preocupa a los servicios de emergencias y de seguridad es la gente que pueda haber atrapada dentro del hotel ese que, como bien sabe todo el mundo, desde febrero se encontraba en obras. Hasta el momento, 5 heridos, uno de ellos bastante grave. Pero claro, la preocupación ahora de estos servicios, como digo, de emergencias, es saber si puede haber alguna persona más atrapada entre los escombros que se han producido por este derrumbe.
Claro, no se ha contactado, imagino, con los atrapados todavía o no se sabe nada, decían...
No se sabe nada, es que la verdad es que hace apenas una hora que ha sucedido esto y evidentemente, bueno, pues claro, entre que se han presentado los servicios de emergencia sí que se sabe que había bastante gente dentro porque bueno, había trabajadores realizando cursos y demás. Y entonces, bueno, pues hay que ver y la preocupación ahora es esa que estamos comentando de saber si puede haber algún atrapado, ojalá que no, en el interior de este hotel y bajo los escombros.
José María, muchas gracias. Estamos hablando de última hora. Es que hay muy pocos datos. Vamos sabiendo poquito a poco según entrevistamos a los compañeros de emergencias, de la policía, como este caso José María Benito. Así están las cosas. Estamos en conversación con Marta Robles, que nos trae su novela La mala suerte, absolutamente caliente. Hoy sale a la venta en las librerías y hablábamos de que era poliédrico, que tenía muchos personajes. Pero Marta, cada personaje además sí que has hecho un esfuerzo a la hora de escribir, sabiendo que cada uno habla de una manera diferente. Esto yo he visto, esto sí que cuesta.
Cuesta mucho trabajo, pero yo creo que para mí es imprescindible. Quiero decir que a mí, yo no me creo nada las novelas en las que todos los personajes hablan de la misma manera, utilizan el mismo lenguaje, tienen el mismo tono de voz. Yo creo que es muy importante cuando tú te enfrentas a esos personajes saber que un chico de 20 años no puede hablar como uno de 50 ni como uno de 60, que una mujer no va a hablar igual que un hombre dependiendo de qué temas aborde, que una persona de un pueblo va a hablar de una manera y que una persona de una ciudad va a hablar de otra. Y yo creo que eso es imprescindible. Cuesta muchísimo trabajo, es verdad, pero bueno, por ejemplo, en toda la parte de los jóvenes yo he tenido unos buenos asesores.
Ya lo sé, tus hijos a los que le dedicas además el libro.
Sí. Claro. Dedico a mis hijos, aparte es muy curioso porque dentro de la trama hay unos amigos de la niña desaparecida que son unos skaters y mi hijo mediano, Miguel, es skater. Y quizás porque yo he visto muchas veces que para muchas personas que los skaters son algo así como marginales, porque consideran que es un deporte callejero y no los tienen en consideración, me parecía muy importante incluirlos aquí para que se viera un poco cómo son, cómo funcionan y cómo es su vida.
Adorables, ¿no? Además, en la novela.
Sí. ¿No? Y tuvimos un héroe en Londres,
desde
acuérdate,
luego, desde luego.
Que se bajó del patinete y de repente empezó a ayudar a un policía, primero se dijo una señora, luego un policía, oye, le costó la vida, ¿no?
Desde luego, pero es que ¿sabes qué pasa? Que los skaters en general tienen un código ético bastante potente y a mí eso me gustaba reflejarlo de alguna manera también para que se conociera y teniéndolo a mano.
Pues ya
claro, claro.
Decía Marta al principio de la entrevista que habla de desapariciones, pero que hay dos grandes preguntas sobre esta novela. Uno, ¿qué estamos dispuestos a hacer por tener hijos, biológicos o no? La sangre es muy importante, la carne de mi carne es muy importante en la novela. Y la segunda, si tener un hijo es un acto de generosidad o de egoísmo. Y Toni Robres, bueno, tiene debates o tiene su propia postura.
Tiene mucho debate porque tú fíjate que él viene ya herido de la novela anterior donde le había dejado su mujer precisamente porque él no quería tener hijos, ella sí quería tener hijos y lo abandona, se va con otro, se queda embarazada y se va.
Y en esta novela ya conocemos al hijo.
Y en esta novela conocemos al hijo de su mujer y conocemos a su familia, la familia de Robres, que también le da un cierto grado de complicación a la propia novela. Pero hay un momento que es muy curioso cuando se enfrenta con Amanda, con la madre de la desaparecida, y entonces empieza a hablar sobre los hijos, ¿no? Como hacemos siempre los padres, ¿no? Porque los hijos, cuando alguien no tiene hijos, porque tú no sabes. Entonces él dice, no, ya sé que yo no sé nada, yo no tengo hijos, yo no sé nada. Pero sí te tengo que decir algo. Lo que tengo claro es que no sé es ni mejor persona ni peor persona por tener o no tener hijos, ni necesariamente si es feliz o infeliz por tenerlos o no.
Claro. Esta es una reflexión que también haces justamente a cuántas preguntas sin respuesta uno se encuentra cuando lee el libro, ¿no? Haces sí. Ahí una reflexión que recomiendas que se lea al principio.
Si no te la puedes leer, en Nieves, por favor, no hagas spoiler. No, al final de la novela yo he querido incluir una especie
de
reflexión personal porque, uh-huh. porque era esta novela me ha hecho investigar sobre ciertas cuestiones, algunas no las quiero desvelar ahora aquí, pero es importante. Uh-huh. Pero hay alguna que es muy aterradora de lo que está sucediendo en torno a lo que es la reproducción. Parece que hemos puesto todo el foco en la maternidad subrogada y hay otros problemitas en torno no solo a la maternidad subrogada, sino, por supuesto, ya los hemos visto muchas veces, a la adopción y, por supuesto, a la reproducción asistida.
Pues esta novela deja muchas incógnitas, deja mucho que pensar. Tengo que decir que los capítulos me ha parecido que los has hecho más cortos, se lee más rápido.
¿No? ¿Te ha parecido?
Pues entonces es que me ha parecido, porque realmente yo veo que la gente joven le gustan los capítulos no muy largos.
Y... No, es una constante la novela negra. La novela negra generalmente está dividida en capítulos más o menos largos o cortos. No son especialmente cortos estos, pero está. Y a mí me gusta además titularlos.
Es posible que se me haya hecho más corto. Tienes razón.
Es que yo creo que la novela va ligerita, ¿eh? Porque
va rápido y sí. Pasa. Y además muy cinematográfica, porque de repente, ¡paf! Te encuentras. Claro, el inicio es tan contundente que luego lo que quieres es saber más. ¿Dónde está bueno, esta chica?
Y además que hay muchas imágenes, porque esta novela se desarrolla casi toda en Mallorca, en la zona de Costa de los Pinos, pero después también viaja, vuelve a Madrid, va a México, está en distintos escenarios y en la Guerra de los Balcanes, con lo cual vas encontrando muchos escenarios inquietantes a lo largo de la novela que te van arrastrando a través de las páginas.
Tatiana Cuesta, perdona, Marta, tenemos que volver a la noticia de esta tarde, que ya saben ustedes, Hotel Ritz se ha derrumbado pues un forjado que había en la planta sexta. En este momento la preocupación es por las personas que puedan estar atrapadas. Tatiana Cuesta, de Emergencias Madrid, ¿qué nos puedes decir de este dato que nos resulta tan inquietante en estos momentos?
Pues mira, buenas tardes. De momento, como decimos, bomberos del Ayuntamiento de Madrid continúa trabajando en el interior del Hotel Ritz. Recordamos que sobre las 4 de la tarde se había derrumbado parte de un forjado arrastrando el andamio desde la sexta planta a la primera en la que había trabajadores. De momento, el balance de atendidos por SAMUR Protección Civil y Suma 112 es de 9 personas, 4 leves, 2 moderados, un herido crítico y hay 2 personas heridas atrapadas en el interior. Bomberos del Ayuntamiento de Madrid están trabajando en una zona segura, en principio, aunque puede que haya riesgos de derrumbes por la situación inestable del interior. ¿Esa es la última hora?
O sea que, Tatiana, también hay dificultades, entonces, a la hora de rescatar a estas personas atrapadas, porque hay peligro de derrumbe.
Está trabajando en una zona segura para poder liberar a esas 2 heridos atrapados, pero claro, no están libres de que pueda haber otros desprendimientos, etcétera, en el interior.
¿Sabemos a dónde han sido evacuados los heridos, sobre todo el que está en estado crítico en este momento?
Ahora mismo no tenemos esa información, han sido trasladados a distintos hospitales de Madrid.
Muy bien, Tatiana, pues gracias por atendernos. Sabemos la enorme dificultad que también tiene Emergencias Madrid con la cantidad de llamadas en estos momentos, también imagino de familias que saben que están trabajando en las obras del Rich y que ahora es que no sabemos nombres, apellidos, claro, todo acaba de suceder hace una hora exactamente. Entonces, de momento, ese estado crítico de uno de los heridos y de esas 2 personas atrapadas, esto es lo que ahora mismo estamos pendientes de cualquier noticia. Son ya las 5:27, estamos con Marta Robles, menos mal que es Marta Robles, y no otro invitado, porque si no, qué difícil es hacer una entrevista a saltos, ¿verdad? Bueno, Marta, menos mal que tú lo entiendes todo.
Tú, querida mía, puedes hacer una entrevista como quieras. A estas alturas puedes hacer una entrevista como quieras y siempre la harás bien.
Pues muchísimas gracias, Marta. Estamos hablando de la mala suerte. No hemos dicho la editorial Espasa. Uh-huh. Me imagino que estás ya en otra. Ahora mismo, cuando una sale, tú ya estás trabajando en otra. O tenías 2 a la vez, probablemente.
Bueno, no. Sí que es cierto que estoy haciendo una investigación para un tercer caso de errores, pero este caso me ha tenido tan agarrada de las tripas, porque lo que te decía, que hago una investigación particular de un tema real que yo creo que va a sorprender mucho y que va a dar mucho que pensar. Y que tiene que ver, como te digo, con todo lo que es la reproducción asistida y que va a hacer reflexionar mucho. Entonces, todavía estoy muy agarrada por esta novela, aunque estoy recopilando información para otra.
Bueno, a los que estén inquietos les podemos dar alguna referencia diciendo que al final todas las piezas encajan. Lo decimos así.
¿Qué quieres que diga? ¿Que acaba bien? Que es una novela negra, no sabemos. Se acaba bien, si no acaba bien, no podemos decir. Lo que sí podemos decir es que al
final... Qué pena leer el final, qué pena.
Desde luego, pero hay momentos muy duros en la novela porque, uh-huh, entre otras cosas, hay varias miradas a problemas que son absolutamente cotidianos y que tampoco reparamos tanto en ellos. Por ejemplo, yo he querido poner el foco en los malos tratos que no lo parecen. Estamos hartos de saber y pensar que hay muchísimas familias, de amigas nuestras, personas que conocemos, que sufren malos tratos constantemente, que nosotros incluso lo hemos visto, hemos sido testigos en alguna ocasión, y que son tan sutiles que prácticamente ni ellas se atreven a considerar que son malos tratos. Y pasa también, y a mí eso sí que me asusta muchísimo, entre los jóvenes, y más entre las chicas jóvenes, que no saben muchas veces si tienen que dar
distinguir,
un paso,
¿verdad?,
o 2 más, si tienen que beber más, si tienen que hacer más, dónde tienen que llegar para que tengan una buena consideración de los demás, y acaban pues siendo abusadas muchas veces y teniendo que cargar con esa especie de culpa que sigue siendo una culpa para ellas, ¿no?
A mí me gusta mucho que en el arranque ya pones que el decir no esto que se dice siempre desde los Sanfermines, ¿no? Que hay que aprender que cuando una mujer dice no, tiene que ser no.
Fíjate, pero esta chica dice no y la sueltan en medio de una carretera y la dejan sola y a partir de ahí desaparece.
En mitad de la noche.
En mitad de la noche, es que a las 3 de la mañana, o sea, en un espacio absolutamente oscuro por el que ella va caminando mientras reflexiona. Y claro, por supuesto hay un riesgo. O sea, yo no me atrevería a ir caminando por una carretera de estas características, ¿no? Y bueno, pues ella tiene la mala suerte de que pase algo.
Luego una familia desestructurada, también ella pertenece, ¿no? Ya te digo que no sé con quién quedarme, si con Carlitos, que también tiene ahí un papel, que ya sé que las mujeres son más potentes, pero el hermano menor, ¿no?
Carlitos tiene un papel muy importante, porque él es el testigo mudo, es la persona que sufre en silencio, la persona que ve y que calla, la persona que además está asumiendo todos los roles de su padre, ¿no? Que no sabe cómo comportarse porque él necesita ser el protector, porque eso es lo que le han dicho que tiene que ser. Y claro, es muy pequeño, no sabe cómo afrontar todo eso. Y es un personaje muy importante e incluso un personaje de mucho apoyo a su madre, a Amanda, que es una mujer que bueno, pues va a ir encontrándose con personajes masculinos mejores y peores y va a tener también un poquito de mala suerte.
Ay, esas personas que pululan por su vida y que a lo mejor no son las mejores compañías,
sí,
¿no?
Así es.
Quizá ella no se enamora de quien debe, ¿no? Que también, o no se fija
de
quien debe.
Eso es tan frecuente, ¿no? Esa es una cosa tan habitual.
Tan habitual, efectivamente. Bueno, por
déjame
favor,
que le pregunte una
Maite.
Cosa a Marta. Sobre todo si Tony está basado en un hecho real, en algún personaje real.
Manos arriba todas.
Nada, todos manos arriba, que están aquí los teléfonos que echan humo. Sí.
Porque es un hombre tan adorable.
Tony Robras es un personaje que...
Nos iríamos con él a cualquier sitio,
sí,
Marta.
Sí. Yo me enamoro cada vez más de Tony Robras porque es un personaje que, como él dice, cuando me le preguntan en un momento determinado a qué es adicto, y le dice, bueno, yo solo soy adicto a los analgésicos y en todo caso a la lealtad.
Por esas migrañas que tiene,
por esas,
¿no?
Migrañas
que es continuo, que como él se está medicando.
Se está medicando y por eso, bueno, pues bueno, por eso va a conocer a una mujer, y etcétera, etcétera.
No vamos a contar más.
Pero sí vamos a contar que él dice esa frase que a mí me gusta mucho, soy adicto a los analgésicos, bueno, y a la lealtad.
Oye, y él también dice que a los infieles generalmente se les cazan porque quieren.
Porque ellos quieren ser
porque
cazados.
Porque quieren ser cazados,
sí,
¿no?
Sí, en el arranque hago un juego de recuerdo con algunas historias que hemos visto en el papel cuché de infieles que en realidad fueron pillados supuestamente porque hubo un soplo. Puede ser que de alguno de los propios infieles, y él, que es un ex corresponsal de guerra metido a asuntos de bragueta, que es como se llama a las,
y de cuernos se
los,
dice, ¿no?
Sí, es que a los asuntos de bragueta o de cuernos es como les llaman en la jerga a los detectives de infidelidades, les llaman asuntos de bragueta, y entonces pues él, que es especialista en esto, pues ya tiene muy claro realmente que la gente que la pillan muchas veces porque quiere que le pillen y no por otra cosa. Y luego hay una cosa muy divertida en la novela, no sé si te has fijado, que es una reflexión que hace con uno de sus colaboradores, con el Manos,
con
que
el Manos.
Es un personaje que me gusta mucho, que habla sobre los menoreros. Sobre los menoreros, que son los que se van con las chicas jóvenes y que se creen que se enamoran de ellas. Y entonces cuenta una anécdota que le ha contado una amiga suya, periodista, que soy yo. ¿Entiendes? La anécdota que cuenta, dice, no, una amiga mía periodista me contó que hace muchos años, y además fue en Telemadrid precisamente, hace muchos años estaba entrevistando a Francisco... Ay.
A ver.
No.
¿Qué tiene Torero? Que ver con
al
qué?
Cervantes,
Paco Umbral.
No. Bueno, estaba entrevistando a este. ¿Será posible? Estoy por buscarlo. Es que eso, de rabitos de pasa.
Allí vamos.
Rabitos de
que
pasa.
Son muy buenos para la memoria.
Mientras lo busca, vamos a decir que el libro arranca con frases que gustarían muchísimo a Paco Pérez Avellán, porque dice, nunca se sabe cuándo un día puede ser diferente a los demás y cambiarlo. Pues efectivamente, nunca sabemos cómo los días, sabemos cómo arrancan, pero no cómo van a terminar. Mientras buscas, Marta, ese pasaje...
Francisco Ayala.
Paco Ayala, se llama así, Francisco Ayala. Pues mira, fue una cosa muy graciosa porque yo estaba entrevistando a Francisco Ayala. Y ese año los cursos de verano de la Complutense estaban dedicados a Cela. Y justo Cela se acababa de casar con Marina Castaño, y bueno, pues aquello era tremendo, la llamaban la Marina Mercante, el otro decía no sé qué, tal y cual, y entonces y era Marina, pues entonces un poco mandona con Cela. Y por otra parte estaba María Asunción Gómez, que era la mujer de Alberti, y también le traía maltraer. Y entonces Francisco Ayala se sentó en mi set de entrevistas y empezamos a hablar y nos hicimos así como muy amigos. Y en un momento determinado, viendo cómo pasaba, me decía, pero es que tú por qué has hecho esto, y tú por qué has hecho lo otro, y tú por qué no sé qué, me dijo. Marta, querida, si cuando pasen los años tú me ves haciendo el imbécil como estos, ¿me dirás algo? Y yo le dije, no. Me dijo, ¿por qué? Y digo, porque no me harás caso. Y efectivamente, pasaron los años y él tuvo su propia gobernanta.
Las gobernantas.
Por favor, la historia se repite.
La historia se repite. Entonces, esta anécdota se la cuenta uno cuando está hablándole de un caso, de uno que sabe. De no, porque claro, hay chicas que se enamoran de hombres más mayores y dice el otro sí, y dice el otro sí. También se producen milagros de Santa Teresa, pero no.
Pues la mala suerte ha venido aquí, publicado en Espasa. La autora es Marta Robles, merece la pena. Estoy segura que vas a tener mucho éxito. La portada me parece fantástica, con esta cara de esta chica, con estos ojos que hablan de tristeza. No me parece que sea una niña feliz, pero probablemente todo adolescente lleva dentro pues una carga de muchas dudas, muchas preguntas, ¿no? Pues suerte, querida Marta.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Qué ilusión haber venido
caliente,
a veros,
caliente, y has venido caliente aquí. Bueno, pues de verdad, dice mucho de ti. Gracias, Marta. ¿Esta es tu casa?
Por favor, muchas gracias.
¿Cuántos años?
Bueno, muchos
años. Telemadrid, por favor.
Muchos años y mucha felicidad en esta casa. Así.
Pues tienes que volver.
Pues sí.
Es el momento del regreso. Gracias, Marta.
Muchas gracias.
Y
a
las 5:37, Maite, un beso también para ti.
Gracias.
Nosotros seguimos en Madrid Directo.